Son las 8 y 37 minutos de la mañana. Seguimos adelante en Euskal Gorrián. Una vez terminada la entrevista política de hoy, nos toca la tertulia de todos los días. Y hoy están con nosotros, por un lado, Nekane Eltzelai, que la tenemos a través de la línea telefónica y a la cual saludamos. Egunon, ongi etorri, Nekane.
Bai, egunon.
Egunon. Y ya en los estudios de Urruña, bueno, pues tenemos a un colaborador habitual de esta radio y también de este programa en concreto, Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, hoy inevitablemente ha pasado el fin de semana, o sea que vamos a hablar de los mensajes que han lanzado los candidatos al Lehendakari en los distintos mítines, esos actos políticos. Aunque para empezar quería preguntaros sobre las encuestas que estamos viendo. Publicaba el CIS sus datos la semana pasada, no sé si el jueves o el viernes. Azícar también está haciendo una encuesta diaria además para Naiz y para Gara. Iñaki, comienzo contigo. ¿Qué es lo que constatan las encuestas que hemos visto hasta ahora?
Bueno, en primer término, pues que las dos fuerzas, vamos a decir, emergentes o que claramente se sitúan a la cabeza, pues son PNV y EH Bildu, y eso lleva a hacer una lectura de cara hacia atrás y una lectura de cara hacia adelante, ¿no? Hacia atrás es que lo que pasó en el 2009, que se vendió como un cambio político porque la sociedad vasca quería no se sabe qué cosas, pues que realmente pues fue una pamema, ¿no? Que aquel acuerdo entre el PSE y el PP pues no tenía ni el arraigo social y se basaba pues realmente pues en unas elecciones en las que una de las opciones políticas había sido excluida y por lo tanto la representación en el parlamento no era consecuencia de la voluntad popular, y ese cambio, ese gran cambio que se planteó, pues realmente pues era una operación política hecha pues retorciendo las leyes y creando pues un ámbito electoral e institucional pues a medida de ese objetivo político, ¿no? Yo creo que estas encuestas lo que demuestran que efectivamente pues aquello pues no era real, no, aquello cuando se decía que la sociedad vasca había querido hacer un cambio, pues no era cierto, ¿no? Hay una situación anómala. Y de cara adelante, pues bueno, de cara adelante nos encontramos sin duda pues ante un parlamento con unas características más marcadas que nunca en términos abertzales, en el sentido de que las fuerzas mayoritarias, bueno, abertzales y también democrático, porque al fin y al cabo también se está planteando esas fuerzas pues una posición favorable al derecho a decidir, ¿no? Eso quiere decir que ese parlamento podría trabajar en ese sentido, y además en esta nueva fase política histórica que se ha abierto en el país después de la declaración de Ayete y la declaración de cese definitivo por parte de ETA, ¿no? Y también es cierto que existe también, bueno, habrá que ver también el factor izquierda-derecha en ese parlamento, ¿eh? Según algunas encuestas se puede hablar incluso de una mayoría que podría oscilar hacia la izquierda en un momento determinado para determinados temas. Esa es una cuestión importante, porque qué duda cabe que otro de los elementos sustanciales de la situación actual pues es todo lo que se refiere a la crisis y cómo encarar el futuro o las necesidades de cambio incluso del propio sistema o de las reglas de juego también en el ámbito social, ¿no? Entonces yo creo que esas son las lecturas que se pueden destacar de estas encuestas, que independientemente de la exactitud del reparto de escaños sí denotan estas consecuencias, ¿no?
Nekane, en relación con lo que comentaba Iñaki, el gobierno del PSE apoyado por el Partido Popular, PP y PSE en estos momentos, según esas encuestas, incluso sumándose, podrían llegar a tener menos escaños que el partido que más tendría. Por ejemplo, según las encuestas ahora mismo sería el PNV, algo que, bueno, llama bastante atención. Quería preguntarte, no sé si tú auguras un batacazo tan grande para los partidos, en este caso españolistas, para el Partido Socialista y para el Partido Popular.
Yo sí auguro un batacazo así de grande. Bueno, es evidente que muchos de los simpatizantes del PSOE y votantes del PSOE no están cómodos con este pacto PSOE-PP, que dos partidos frentistas en el ámbito estatal que se junten en una comunidad autónoma para gobernar conjuntamente es difícil de asumir por parte de quienes optan por una de estas opciones, ¿no? Y de ahí, totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Iñaki, está claro y queda evidente que este pacto tenía otras connotaciones, como hacer un frente ante el nacionalismo vasco. Y bueno, pues ha sido una opción castigada. Por lo tanto, yo creo que otras lecturas diferentes a los mensajes que hemos escuchado este fin de semana deberían de haber sacado tanto los políticos del Partido Socialista como los del Partido Popular. Pero bueno, no sé si a veces en política rige la... el sentido común o el personalismo, no sé, a veces es difícil entender.
En relación con todo eso, no sé si estés viendo al PSOE y al PP con unos discursos muy anclados tal vez en el pasado, en esta campaña electoral, algo que no les pueda, en principio, no les tendría por qué beneficiar, no hablar de nuevo tiempo, no hablar de renovación, de cambio, de mejores tiempos. Parece que hacen más guiños al pasado que a un futuro, digamos, más en convivencia o en paz. Por ejemplo, ayer el discurso de Patxi López en el Boulevard Donostiarra era bastante llamativo, o esos mensajes, tanto el PP como el PSE, bueno, tal vez algo apocalíptico, tildando de nazis a la coalición soberanista, diciendo que, por ejemplo, Patxi López decía que se expulsará del país a quienes no comulguen con su adoctrinamiento. Bueno, ese tipo de mensajes, ¿os parecen los más acertados para esta campaña electoral?
No, para nada. Creo que además, no sé, deberían de sacar una lectura de lo que dicen las encuestas. Yo creo que los que han constituido un frente, concretamente han sido el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Intentando eliminar a la mayoría de lo que opinan los ciudadanos de la comunidad autónoma del País Vasco, que está demostrado por las encuestas y veremos los resultados electorales, pero en la composición anterior a las elecciones de hace 4 años también el Parlamento era mayoritariamente abertzale. Han hecho un frente en contra de toda esta realidad y bueno, los resultados son los que son. Y luego, yo lo que no entiendo es la falta de respeto hacia quien opina diferente a ti. Es decir, nadie les ha insultado a ellos por optar un nacionalismo español. Sin embargo, ellos tachan de nazis y se inventan, pues eso, que van a ser excluidos quienes no comulguen con el abertzalismo y, no sé, se inventan cosas de estas intentando meter el miedo en la ciudadanía basadas en falsedades que yo creo que, bueno, no hace ningún favor a la política, sino todo lo contrario, ¿no?
Sí, parece indudable que ambos partidos no han sabido, no es un problema de esta campaña, ¿no? Realmente es un problema de los últimos meses, sí. y de las
años incluso.
Sí, incluso años, pero es verdad que el último año, por ejemplo, pues de forma muy notoria para la sociedad se ha producido un cambio en el país, las circunstancias políticas, sociales. El hecho de la declaración de Ayete y del alto el fuego, bueno, no era alto el fuego, sino del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA, estos partidos no es que no, o no asumen esa situación, como el caso de Patxi López, que siendo lehendakari renunció a poder liderar, aunque sea en su ámbito, esta nueva situación, o incluso negando esta situación, ¿no? Y de ahí viene, como en el caso del Partido Popular, que les lleva a hacer discursos absolutamente frentistas y absolutamente pues radicalizados y de falta, cuando yo creo que en la sociedad lo que se está demandando son otras cosas, ¿no? Aprovechar las oportunidades y poder abrir un futuro, ¿no? Y en esa situación yo creo que también luego existe efectivamente este mensaje del miedo que lanzan, tiene que ver también con su propia debilidad, ¿no? Es decir, saberse perdedores o saberse que se van a pegar un batacazo y no haber podido o no haber sabido o no haber querido girar en su época, pues los lleva ahora pues a agitar los fantasmas, pues precisamente pues para poder o mantener un voto cautivo, por decirlo de alguna forma, o para poder activar algún voto frente a una supuesta amenaza, ¿no? Ese es el discurso, ¿no? Cuidado. Incluso, por ejemplo, el PP, de forma muy notoria, está marcando mucho un perfil del PNV mucho más independentista y soberanista que el propio discurso del PNV, ¿no?
Mucho más radical de lo que es.
Sí, precisamente.
Y habla de independentismo Íñigo Urkullu en sus mítines. Sin embargo, todo el rato Patxi López y Basagoiti están diciendo que el PNV bueno, va a proclamar la independencia del País Vasco nada más llegar a Jurianea, bueno... y en todo caso, a ver quién gana, a ver quién llega a Juliania, ¿no? Pero, no sé, No, y todo esto yo creo que hace difícil el debate dialéctico entre los políticos en campaña electoral, que en realidad son para lo que son, ¿no? Las campañas electorales en principio deberían de ser para que los ciudadanos conociésemos cada una de estas opciones, cada una de estas opciones qué es lo que incluyen en sus programas electorales, y que haya un debate entre ellos y cómo... ¿Y qué planteamientos diferentes hacen ante los diferentes problemas? Y sin embargo, cada uno está anclado en sus eslogans y no salen de ahí y no sé, no hacen ningún favor al debate.
Luego existe además, yo creo, un elemento interesante para valorar es que tampoco se saben muy bien los candidatos cómo situarse, ¿no? Porque normalmente en unas elecciones hay un presidente que sale, que es aspirante a la reelección, y algún otro candidato que es el que parece que puede disputarle esa condición. Pero es que en estas elecciones el saliente nadie le da como aspirante realmente a reelegir el cargo, ¿no? Entonces, eso produce una situación anómala en cuanto a los discursos, ¿no? Porque normalmente pues el aspirante intenta criticar la gestión del anterior, pero según las encuestas y según los discursos predominantes, se da por más candidato a Urkullu, y el resto, y Patxi López no funciona como el candidato, o sea, que el presidente que ha sido y que aspira a la reelección, ¿no? Y eso ha creado una situación un poco anómala entre los cuatro candidatos en cuanto a cómo cruzarse los mensajes, ¿no? Y esos mensajes, yo creo también que tienen que ver más con las necesidades propias, ¿no? Y el mensaje del miedo y la necesidad de activar, incluso de mantener voto, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo, tiene miedo a que su voto o el voto que históricamente le ha podido votar se quede en casa, pero también que tenga fugas, ¿no? Hacia el PNV, etcétera, ¿no? Y eso ha creado una situación anómala porque no, es decir, no se produce ese que para, bueno, los procesos electorales al uso, los que conocemos en nuestro entorno, pues suele ser eso, ¿no? El señor que sale del poder y que se presenta para ser reelegido, y alguien que se lo compite. Pero en este caso no es así, porque el que sale del poder nadie cree que esté aspirando para ello, y seguramente terminará su carrera política en cuanto a Euskal Herria o al País Vasco, ¿no?
Y al hilo de lo que estás diciendo, Iñaki, en Guipúzcoa la paradoja es que todo el mundo critica, sin embargo, la gestión de la Diputación de Guipúzcoa en esta campaña, en el ámbito del euskera o en la fiscalidad o en las basuras, ¿no? Me da igual el tema. Pero se da la paradoja, en vez de criticar a la gestión que haya podido hacer el gobierno en Guipúzcoa, se critica a las instituciones guipuzcoanas. Es algo paradójico.
Sí, está ultra amortizado, ¿no? El tema del Patxi López está ultra amortizado, el gobierno de estos cuatro años.
Bueno, hablando de críticas al euskera, donde ha habido bastante distorsión mediática ha sido en los mensajes en relación con la normalización del euskera. Bueno, por un lado, el que lanzaba o proponía la Diputación Guipuzcoana, y sobre todo el que lanzaba ayer Laura Mintegi desde Kilometroak, desde Andoain, un mensaje que hoy, bueno, pues cada medio de comunicación, lo interpreta de una manera. No, lo que venía a decir en este caso EH Bildu es que promete marginar, decía, entre otras cosas, los modelos educativos discriminatorios. Decía, marginar a los discriminatorios. Y después de ese mensaje, bueno, pues hoy en la prensa hemos visto, bueno, que se ha hecho una lectura, bueno, diferente según el medio, de ese mensaje sobre el euskera. Y os quería preguntar, teniendo en cuenta que ayer era la fiesta de las ikastolas en Gipuzkoa, que era Kilometroak, bueno, ¿qué opináis sobre cómo debería ser, Nekane, comienzo contigo, la política lingüística? Porque, bueno, se hacen muchas cosas así apocalípticas cuando se habla de fomentar el euskera. Bueno, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo considero que el euskera en absoluto está en igualdad de condiciones con el castellano en la comunidad autónoma del País Vasco. Bueno, tú en cualquier institución vas a tramitar algo en una lengua oficial de la comunidad en euskera y muchas veces tienes serias dificultades porque el impreso está solo en castellano, o si el impreso está en euskera y el castellano, el funcionario que te atiende no sabe euskera. En fin, yo creo que en absoluto se puede decir que las dos lenguas estén al mismo nivel, siendo las dos oficiales en la comunidad autónoma del País Vasco. Por lo tanto, yo creo que una política hacia hacia la normalización del euskera, que fomente el uso del euskera, incluso de una discriminación positiva del euskera, es imprescindible para conseguir aquello que legalmente está recogido. Y no sé, yo la verdad es que ante posiciones contrarias a esto, no entiendo, porque independientemente de ser abertzale o no abertzale, siendo la lengua del lugar, siendo una lengua oficial en el lugar, posturas contrarias a esto son posiciones contrarias a la ley. Por tanto, no entiendo las actitudes contrarias a la normalización del euskera. No sé dónde está la visita que hizo Pasagoiti a Euskaltzaindia, por ejemplo, hace 2 años. No sé, aquello fue una mentira, es una mentira lo que está diciendo ahora en campaña electoral. No sé, me hace dudas. Y con el Partido Socialista me pasa lo mismo, independientemente de tu postura ideológica ante qué tiene que ser Euskal Herria, no sé, una cosa es esto y otra cosa es el euskera, que es oficial en el País Vasco y por lo tanto debería tener un trato igualitario y por lo tanto debería de haber unas exigencias lingüísticas a la hora de optar a un puesto de trabajo en la función pública, en las oposiciones, y lo que no cabe es llegar al gobierno, a Jurianía, y bajar el nivel de exigencia en las oposiciones de Osakidetza, bajar el nivel de exigencia en educación, cuando todavía la normalización y la oficialidad está sin cumplir.
También no sé si se le podría dar la vuelta a la tortilla, porque dicen que el modelo en favor de la euskaldunización discrimina. También se le podría dar la vuelta.
Claro, también discrimina. Yo cuando voy a hacer la declaración de la renta en euskera, que es una opción que me dan, llego a la ventanilla y me ha pasado años en los que, evidentemente, el impreso está en bilingüe y he podido hacerlo en euskera, pero ha habido años en los que he rellenado en euskera y cuando voy a tramitar, el funcionario que me ha tocado no sabe euskera. Y entonces tengo dos opciones, al final acabo haciendo en castellano o espero hasta que algún funcionario que sepa en euskera se libre, con los perjuicios que eso tiene. Tú tienes un número, te toca el número y luego no puedes ejercer tu derecho a que te traten en el idioma oficial del país. Con lo cual, yo también me siento discriminada en una situación actual. Por lo tanto, no sé, se puede sentir discriminado aquel que no tiene un nivel de euskera cuando hay unas exigencias lingüísticas ante unas oposiciones, pero al revés también, tal y como está ahora, quienes queremos tramitar algo en euskera también nos sentimos discriminados. Yo soy la presidenta de Ikastola Zurriola en Donosti y este mismo verano con el Ayuntamiento de San Sebastián hemos tenido un problema. Nos hemos presentado a un concurso y las bases del concurso estaban solo y exclusivamente en castellano. Y hemos presentado la documentación en euskera y a la hora de valorar esa documentación en euskera se está atrasando la puntuación porque los funcionarios que tienen que tratar esa información no saben euskera y lo tienen que llevar a traducir. Y por lo tanto, algo que se tenía que haber resuelto en un plazo determinado se está alargando porque presentamos toda la documentación en euskera. Y eso, en un país en el que tú presentas en el idioma oficial del país la documentación, es difícil de entender. Y yo, en ese sentido, me siento discriminada.
Yo creo que existe, en términos políticos, de la discusión política, pues una... Lo terrible de los últimos años es que se está intentando instaurar una falacia, ¿no? Que se atribuye al euskera... o que se dice que el castellano puede estar discriminado o que el euskera se impone, ¿no? Hemos llegado pues hasta ese punto, ¿no? En el discursos políticos, ¿no? Y yo creo que además con unos grados de irresponsabilidad muy grandes, incluso desde un punto de vista cultural, incluso que denotan una pobreza bastante manifiesta por parte de los sectores políticos que hacen bandera de estos términos y de estas consideraciones, ¿no? El hecho de vivir en un sitio en el que tus hijos de saque pueden ser multilingües, eso tendría que ser un valor para cualquier persona y mucho más para un político, ¿no? O sea, si yo he nacido en un sitio donde por las circunstancias históricas se manejan diferentes lenguas, en nuestro caso en zonas se manejan hasta 3 lenguas, yo no entiendo muy bien qué consideraciones políticas puede haber, salvo, bueno, sí las entiendo de hecho, pero bueno, se me permitirá la ironía, para negar esa posibilidad a tus propios hijos, ¿no? Es algo que es sencillamente alucinante. Pero efectivamente se hace una utilización política porque se entiende que eso fortalecería una visión de país determinada que va en contra del interés de ese proyecto llamado España, ¿no? Que...
Y además tampoco aprendemos de otras experiencias. Navarra, Barcina, cuando era alcaldesa de Pamplona, ella invirtió dinero para traducir y poner solo y exclusivamente en español todos los carteles de la ciudad, que estaban en bilingüe. Hay que, o sea, negando una señal cultural, si quieres, bueno, en fin, de Navarra, el euskera. O sea, en contra del euskera invirtió dinero público para traducir todos aquellos carteles en bilingüe solo y exclusivamente al español. Aquel acto fue recurrido y perdió. Y tuvo que volver a invertir y volver a poner todos los carteles en bilingüe, porque estaban bien. Y de hecho perdió todos sus recursos ante la justicia. Bueno, ante evidencias así, no aprendemos la lección. O sea, si es oficial, eso quiere decir, en fin, que tiene que tener un trato igualitario y los carteles pues tendrán que ser bilingües y el trato con el ciudadano pues podrá optar en castellano o en euskera, y el que opta por euskera tiene que tener los mismos medios que el que ha optado por castellano, sin tener que alargar sus trámites ni nada.
Sí, desde luego, ¿no? Yo esta es lo que es, pero sí, desde luego, sí marca una tarea política a los sectores que quieren efectivamente que la cuestión se aborde desde términos de racionalidad y desde respetos a la cultura propia e incluso al propio desarrollo de los ciudadanos de este país, que pueden ser todos multilingües, ¿no? De saque, eso es algo muy importante, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí es verdad que existe un reto, porque en los últimos años, pues desde los ámbitos de poder mediático, etcétera, pues el discurso es de la discriminación, la imposición de la euskera, etcétera, pues sí cala en capas de la sociedad. Y luego el segundo gran reto es el tema de la política lingüística, ¿no? Yo creo que ha llegado la hora de abrirla en canal, ¿no? Hay que hacer valoración sobre el modelo lingüístico, en la educación, la política de modelos, el tema de las políticas de prestigio social, etcétera. Y son cuestiones que son un reto, ¿no? Es decir, desde la política, desde las decisiones políticas y también desde los ámbitos sociales que apoyan a la euskera, hay que hacer una reflexión. Incluso en algunos términos tendrá que ser autocrítica, y no solo desde las instituciones, precisamente pues para poder llevar una política lingüística integral pues que dé un salto, ¿no? Es decir, hay una doble tarea. Por una parte, esta cuestión del debate político ese que quieren enmarañar con términos de imposición y discriminación, pero la segunda también, que es una obligación para la normalización del euskera, es abrir en canal el tema de la política lingüística y plantear una política lingüística eficaz de cara a dar saltos importantes en la euskaldonización del país, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar. En próximas semanas ya tendremos oportunidad de hablar más en profundidad sobre el tema de la euskera, de las políticas lingüísticas que necesita este país, y de hacer también, de mirar atrás y ver, bueno, cómo han ido evolucionando esas políticas, incluso cómo ha ido evolucionando el euskera aquí en Euskal Herria. Pero nos quedan pocos segundos para las 9 de la mañana, así que os tengo que despedir. Nekane Zelai y Iñaki Altuna, mi esker por haber estado aquí con nosotros.
Vale, hasta
Neizan.